Tempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Bien, estamos en comunicación con Cielo Salviolo, que es la directora de Paca Paca. Hola, Cielo, un placer.
Hola, un placer total. Gracias por la invitación.
Por favor, vos sabés que aprovechando que teníamos la entrevista con vos, que ya nos vas a contar de este consejo de niños y niñas que está lanzando el canal Paca Paca, canal que amamos, del que nos sentimos parte. Yo que soy, digamos, del canal del hermano mayor, diríamos.
Absolutamente. Así le decimos nosotros, ¿eh? Los pacapaquenses le decimos nuestro hermano mayor.
A Encuentro. Pero lanzamos la consigna hoy porque a la gente le gusta, viste que con este mundo de las redes, a la gente le gusta opinar y mandar sus consignas. Y la consigna es: ¿cuál es el programa infantil o de chicos que del que más te acordás o más te gustó de cuando vos eras niño? Y es muy variado lo que nos llega, porque hay como toda una beta muy comercial, bizarra, que todo el mundo se acuerda. Yo soy de la época de Julieta Magaña, Margarito Tereré y cosas por el estilo, y otros que se hacen los cool, que no pueden relajar ni siquiera en un mensaje de radio, y te ponen Magazine for Five y algo como arte, ¿cómo era Sofi que puso arte attack,
¿no? Arte attack
y cosas por el estilo? De vos, que sos casi sos la creadora de Paca Paca, ¿qué veías de chica?
Yo miraba, mira, esta pregunta me la hicieron alguna vez y digo, la vuelvo a contar porque me divierte. Yo era muy fanática de Caro sin Arizota, yo soy generación Julieta Magaña, también, a mover los pies sin parar un momento. Y era muy fanática de Caro sin Arizota, lo miraba a la tarde, conseguí que la mamá de una compañera mía de la primaria me llevara a tomar la leche con Caro sin Arizota. Imagínate el impacto que tuvo, que me acuerdo al día de hoy, que me dieron chocolatada con vainillas, que me desilusioné un poco porque vi que eran dos muñecos, era chiquita, vi con una expectativa enorme. y después miraba mucho una cosa que hoy a la distancia digo, bueno, estos procesos que hemos hecho como sociedad. Era muy fanática de Los Supersónicos, una serie de dibujos animados de una familia que vivía en el futuro y que el marido le regalaba todo el tiempo distintos electrodomésticos recontra novedosos a su mujer. Sí, bueno, qué sé yo, nosotros
que los autos volaban,
generación,
¿no? Que fue la previsión de la ciencia ficción, que no se cumplió.
Totalmente.
Vinieron las pandemias antes que los autos voladores.
Totalmente, pero era muy fanática de Los Supersónicos, ya era un poco más grande, y cuando era más chica, Caro sin Arizota.
¿Y por qué enganchaba? A mí también me gustaba Caro sin Arizota. Nos enganchaba, yo creo que era porque era lo único que había, no había mucha oferta, sí. Porque tampoco, no pasaba nada entre Caro sin Arizota, eran dos que se molestaban entre sí, ¿no?
Sí, no pasaba mucho, creo que era el único que había, que era el momento en el que además nosotros mirábamos la tele, pues no la mirábamos todo el tiempo. Llegábamos de la escuela y bueno, los que iban a la tarde, si no era el momento en el que uno tomaba la merienda y miraba la tele. Y ahí lo que estaba era Caro sin Arizota. No había mucha oferta y no mirábamos, y de nuevo insisto con esto, no mirábamos todo el tiempo la tele, la mirábamos en algunos momentos.
Después de, bueno, estás de nuevo a cargo de Paca Paca, y en el medio tuvimos el gobierno de Macri, con, digamos, me acuerdo en especial al inicio del gobierno de Macri, digamos, que hubo como una especie como de cosa encarnizada con Paca Paca, ¿te acordás, no? Digo, con Samba sobre todo, sí. Me parece, pero con Paca Paca en general. Digo, ya a la distancia, no sé si podemos hablar de distancia ya, pero por lo menos pasaron unos años. ¿Por qué pensás que fue tanto y con el canal en especial?
Sí, yo creo, coincido en eso, que hubo como una cosa más encarnizada con Paca Paca que con los demás canales educativos públicos. Creo que buena parte de eso tiene que ver con la enorme popularidad que tuvo el canal en la gestión que le dio origen, enorme, enorme, por su altísima penetración también en los sectores populares. Lo Paca Paca, mucho más que los otros canales educativos, tuvo y sigue teniendo una presencia muy fuerte en los sectores populares. Y después creo que Samba fue y es revolucionario en su mirada y en su propuesta. un producto televisivo que invita a que los chicos se hagan preguntas y que lleven esas preguntas al espacio de del aula y al espacio de la familia, ¿no? Sí. Preguntas que además incomodaron en el mejor de los sentidos, ¿no? Creo que eso es revolucionario, deja una marca, y me parece que por esa popularidad enorme que tuvo el canal y Samba como uno de sus productos más queridos, generó cierto encarnizamiento, como vos decís. Nosotros tuvimos un secretario de medios que cuando le preguntaron si prefería Mickey o Samba, dijo Mickey, concretamente, por ejemplo. En esos primeros años.
Te hago una pregunta rara, pero tiene que ver con vos que sos directora de un canal de televisión. ¿Qué pasa? Siempre me pregunto esto. ¿Qué pasa cuando en un canal de televisión hay un programa como que tiene un éxito así como pero desaforado? ¿No genera, pregunta que nada, no sé si es muy interesante, pero no genera como una descompensación con el resto de los programas? Digo, ¿no se chupa Samba Paca Paca y entonces los obliga después a ver cómo trabajar el resto? O sea, lo que puede ser algo copado, un éxito, también tiene como esa paradoja que puede terminar siendo negativo porque opaca los otros programas.
Yo creo, es un tema que nos atravesó siempre, y creo que es una tensión que la tenemos siempre presente, que no se comió el resto de los programas, pero sí hizo, a ver, nosotros siempre decimos que Samba es Paca Paca, pero Paca Paca no es solo Samba. En esa estrategia tratamos de mantenernos siempre. Pero también sabemos que Samba es lo que permitió que muchos chicos y chicas llegaran a Paca Paca. Entonces también eso nos llena de orgullo, y es un personaje que amamos profundamente, que trabajamos para que esa tensión no se coma el resto de la programación, pero que también sabemos que Samba nos permitió llegar a un montón de lugares que no habíamos llegado, y por eso Samba tiene su propia estrategia, porque sigue sucediendo que hay chicos y chicas que hoy, por ahí más grandes, miran Samba pero no miran Paca Paca. O porque eligen mirar Samba en una plataforma y no miran el canal. Los consumos culturales de las infancias de algunos sectores cambiaron mucho. Entonces también sucede eso, y en esa estrategia nos movemos. Sentimos que somos como un ecosistema, que no hay un producto que nos compita con otro, sino que tenemos contenidos en distintos lugares.
¿Nos contás un poco la propuesta, Cielo? De nada, la verdad que encantadísimos, nos llegó la gacetilla del Consejo de Niños y Niñas de 7 a 10 años, ¿no? Por lo que leí.
Exacto.
Lanzó el canal. Contanos un poco de qué se trata.
Nosotros queríamos desde el año pasado generar una instancia de participación de chicos y chicas y de vínculo con el canal más sostenida que un focus group, que una estrategia de testeo de un programa, porque queríamos que nos acompañen a pensar. Nosotros sentimos desde el año pasado que estamos como refundando Paca Paca, inventándolo de nuevo. La consigna del canal es inventar el mundo, como una llamada a que los chicos y las chicas piensen en el mundo en el que vivimos, y en eso también importa pensar los medios públicos y concretamente una pantalla que ha sido pensada para ellos. Y teníamos muchas ganas de generar esto, que tomó la forma de un consejo, que hoy está integrado por 16 chicos y chicas representativos de distintas partes del país, después de un proceso de selección de varios meses que hicimos con todos ellos, que tuvieron ya una primera reunión de bienvenida informal. Su primera reunión formal será el 23 de abril, y tuvimos la oportunidad de ver las caras de chicos y chicas de los que hasta ahora solo habíamos leído comentarios, cosas que nos mandaban, con mucho, mucho entusiasmo. Y la propuesta es que este consejo de 16 chicos se reúna con el equipo que hace Paca Paca cada 20, 25 días, con una planificación a lo largo del año. Piden una idea, un programa, un personaje, no, para que piensen con nosotros desde el inicio. ¿Qué contenidos quieren ver en pantalla? ¿Qué contenidos les parece que no están siendo bien tratados? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué formas de contar quisieran ver que hoy no están? Esa es la propuesta, y en eso estamos y nos embarcamos después de un proceso de selección, como les decía, que empezó el año pasado con una convocatoria a todos los chicos y chicas de entre 7 y 10 que participaron de la iniciativa del Seguimos Educando. El ciclo de que tuvo al aire para garantizar la continuidad pedagógica, tanto Paca Paca como Encuentro.
Fue justo nombrás a Seguimos Educando, y digamos, fue como un cimbronazo también, pienso, perdón, en el medio de tu relato, digamos, el comienzo del año pasado, digamos, con lo que fue la cuarentena y la necesidad de pensar también desde la televisión algún tipo de sostén para los chicos que no estaban yendo a las escuelas, ¿no?
Sí, fue, de hecho nos obligó a nosotros, el seguimos de manera muy fuerte, muy impactante y muy vertiginosa, porque bueno, vos también formaste parte, estuvimos al aire en una semana, en el caso de Pacapaca tuvimos 8 horas diarias al principio, y también a pensar la pantalla y a pensar las redes, todos los lugares en los que estábamos en contacto con los chicos y con las chicas, para un canal que tiene una dinámica de producción en el que por ahí una serie animada de 10 episodios, de 15 minutos, nos lleva 11 meses. Entonces era, bueno, ¿cómo damos respuesta en el medio de la pandemia, con estos tiempos, a una demanda que se nos impone? Que es pensar con los chicos y con las chicas lo que está pasando. Entonces, un camino fue el Seguimos Educando, que nos dio una presencia en vivo, diaria, de vínculo con los chicos y con las chicas, y después trabajamos mucho contenidos cortos durante todo el año. Nos impactó tanto que nosotros desde Pacapaca cada año elegimos un tema. El año pasado, en enero, queríamos trabajar el derecho a la felicidad. En marzo, con la pandemia, nos pareció que era un poco ambicioso en ese contexto, sin saber lo que iba a pasar. Y entonces fue que repensamos y nos concentramos en trabajar como concepto, reponer lo colectivo, que fue lo que sentimos que el año pasado había que trabajar, lo colectivo, lo comunitario. Desde las estrategias de cuidado con los chicos y con las chicas, desde explicarles por qué tenían que estar lejos un tiempo de algunos de sus seres queridos, de por qué no estaban yendo a la escuela. Y a partir de ahí, bueno, trabajamos, empezaron a aparecer historias, contenidos, personajes, empezaron a aparecer los personajes con barbijo, un montón de cosas que se juegan en una imagen, pero también en una contenido propuesta detrás.
Luciana, María, ¿alguna pregunta?
Cielo, ¿cómo fue también la transición de Pacapaca en la medida en que fueron creciendo la demanda de educación sexual integral, que Samba empieza primero y después va afianzando esos lugares, terminan haciendo una serie de dibujos y de especiales sobre ESI, y también el afianzamiento de la figura de Juana Zurduy, que pasó lo único que importa en el imaginario infantil, que es hacer un personaje de torta, ¿no? Cuando llegaste a la torta, llegaste, ¿no?
Sí, cuando llegaste a la torta y al merchandising que se vende por las redes de comercialización de productos, es llegamos.
Exacto.
De hecho, digo, antes de contestar eso, cuento como anécdota, tenemos una serie al aire que la pusimos este año que se llama Monstruos Rodantes, que ya vimos que tiene formato torta, y dijimos, epa, no la saquemos del aire todavía, porque cuando claro, llega la torta, ya conquistó un nicho. Pacapaca tiene una tradición de trabajar temas vinculados con la ESI, con la educación sexual integral, desde sus inicios. Nosotros fuimos el primer canal infantil que habló de ese tema, mucho antes que nosotros, fue el primer canal infantil que tuvo una serie donde había una familia con dos mamás y con dos papás, el primero que tuvo una serie dedicada a ESI, que es ¿Y ahora qué? Y lo que nos va pasando, en el buen sentido, es que también pasa el tiempo y los contenidos que hicimos 4 o 5 años atrás nos quedan viejos, y está bueno que eso pase. Estamos hoy concretamente trabajando una nueva serie de educación sexual integral dirigida con el Ministerio de Educación, dirigida incluso a la primera infancia, para la que no teníamos nada. Es un proyecto integral que tiene contenido para la primera infancia y contenido para la segunda infancia, y va a tener un sitio web con historias interactivas y recursos para trabajar, porque es un tema de agenda nuestro permanente, y que también lo ha trabajado Samba y otros personajes, porque además de que lo tematizamos en un contenido, es un eje que atraviesa la programación. Y con relación a Juana Zurduy, como ha pasado con otros personajes, pero ese se nos transformó en un ícono y es maravilloso lo que sucede. Nosotros, digo, parte de lo que logró esta pregunta que hacía Darío al principio, ¿no? Parte de lo que logró Pacapaca es que en el repertorio cultural de las infancias Juana Zurduy conviva en un estante, por ahí hasta con la Barbie, ¿no? Que tengamos esa diversidad de personajes y haber ampliado ese repertorio cultural. Lo hizo también otro personaje de Pacapaca, que es Media Luna, que también llegó a la torta y al merchandising, que es una princesa que es aventurera y es exploradora y representa las culturas originarias de América Latina por completo distinta a otras princesas.
Porque nosotros es cielo. Cielo, perdón, porque es la diferencia entre plantear la cuestión en términos de grieta, de como dos modelos televisivos, donde uno tiene que anular al otro, ¿no? O plantearlo en términos de diversidad, digo, que convivan la Barbie con Juana Zurduy, es una manera de decir, bueno, o sea, que cada uno vaya construyendo, aparte, la experiencia televisiva que quiere, que necesita. Hay veces que están buenísimas. Yo soy muy consumidor de televisión basura, entre comillas, pero no desde un lugar antropológico, porque me hace bien, ¿viste? Me permite relajar un poco, boludear un poco, o sea, que el ser humano también necesita boludear un poco, porque si no, nos hacemos una idealización, no esa idealización a veces que ni siquiera es progre, porque es una exacerbación de lo progre que lo niega, que es la idea de que estás el 100% del día haciendo lo políticamente correcto, ¿no? Y después, bueno, te explota en todo el cuerpo.
Absolutamente. Entonces,
me parece que esa diferencia es clave.
Total, y además los chicos y las chicas precisamente no hacen lo políticamente correcto, en el buen sentido del término. Entonces nosotros también le apostamos a esa convivencia diversa, que exista todo como ampliación de los repertorios culturales. Yo me acuerdo, nosotros de los pocos testeos que hicimos, uno primero lo hicimos con Media Luna, y cuando testeamos el personaje en aquel momento, hace 9 años atrás, ninguno de los chicos y de las chicas de ese focus group entendía que era una princesa. Porque no es una princesa. ¿Y por qué no? Y porque las princesas se peinan, nos decían, y ella no se peina, y esperan que venga el príncipe. Y en 10 años, en 9, 8 años, Media Luna está instalada ahí como princesa, conviviendo por ahí con otras princesas de Disney, de la misma manera que Juana Zurduy convive con una LOL, quizás. Y nos parece que la riqueza es precisamente eso, ¿no? Es haber ampliado ese repertorio cultural.
Qué loco cómo fue cambiando justamente, ¿no? Muchas concepciones de esto, ¿no? La idea de la princesa, o entre otras, como símbolos, así que quizás yo también me crié mirando otro tipo de contenidos, en general de afuera, como no tengo mucha referencia de ser chica y mirar nada ni de Argentina ni de América Latina, me parece, que solo tengo referencias de afuera, y eso lo veníamos charlando al principio del programa, que la verdad es que yo veo todo lo que el repertorio que hay ahora y pienso cómo, qué lindo hubiese sido también poder crecer con otro tipo de contenido, y creo que gran parte de cómo está configurada mi cabeza hoy en día también es por mirar mucho contenidos que con una bajada no muy copada. Entonces, seguir apostando a eso me parece que está buenísimo, y nada, yo estoy como súper entusiasmada por ver a mis hermanos más chicos, o a un montón de gente que conozco consumir otro, porque aparte es eso, ¿no? Yo veo mucho, hay mucha diversidad, y nadie está queriendo, ¿no? Ni que el chico deje de mirar Disney, o que solo mire Paca Paca. Entonces, poder encontrar, ¿no?, ese punto intermedio es como toda una apuesta.
Claro, incluso nosotros, también lo decimos siempre, no nos peleamos con la televisión infantil. De hecho, vemos sus narrativas. Lo que hacemos es, con esas narrativas y con estéticas parecidas, también buscando ampliar los horizontes estéticos, contar otras historias y otros contenidos que por ahí en los demás canales no miran. Pero nos sabemos parte de ese universo de canales que ofrecen diversidad de propuestas, contenidos y narrativas.
Cielo, muchísimas gracias por haber estado en Lo Intempestivo. Te saludamos y le recordamos a la gente que hablamos con Cielo Salviolo. Sos la directora de Paca Paca, y a partir de este viernes 23 de abril se presenta este primer consejo de niños y niñas para una platea y audiencia infantil participativa y con incidencia en lo que pueden mirar. Muchísimas gracias.
Un placer, gracias a ustedes.